Saludos cordiales. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast favorito en el que me van a escuchar hablar como menólico. Estoy muy contenta de poderlo saludar una vez más después de muchas semanas de evadir mis responsabilidades. Y espero que estén teniendo un gran inicio de año. Creo que fue un año muy, no sé si llamarlo complicado, pero un poquis difícil el año pasado, y espero que en realidad este sea un año muchísimo mejor para todos. Qué gusto me da saludarlos, de verdad. La verdad es que fueron meses algo difíciles en la escuela. Ya regresé a tener clases. Sigue siendo horrible, pero al menos ya tengo un poco más de control sobre mi estabilidad mental al respecto. Entonces estoy muy contenta de poderlos saludar. Espero que se encuentren muy bien, espero que sus familias se encuentren muy bien, sus seres queridos se encuentren muy bien. Y siento que hoy estoy en un modo muy profesional, más de lo que me gustaría. Y es porque les voy a hablar de un tema que, ya tenía planeado hablar de esto desde hace varios meses, pero en realidad no tenía ni el tiempo ni la manera de esquematizarlo. Pero lo entregué como un trabajo para una de mis materias, entonces eso ya me dio más seguridad para poder hablar sobre mi trabajo. Y para poder hablar sobre mi trabajo, para poder hablar sobre el tema. Y pues sí, tuve que investigarle ahí. Pues más de lo que hubiera yo puesto por cuenta propia. Pero como era para mi calificación, dije, pues me voy a esforzar. Es un tema que no he hablado de él en ninguno de los episodios anteriores. Creo que hemos tocado temas muy diferentes a este. Creo que igual este abre como una brecha para nuevos temas a abordar en un futuro. Y pues vamos a empezar. Les voy a hablar de algo que a mí me gusta mucho. También, obviamente, como en episodios anteriores, van a tener un poco de mi perspectiva personal y de mis vivencias. Sin embargo, creo que es un poco más alejado de mi vida personal que los episodios anteriores. Creo que se va a escuchar que están como martillando algo y al lado de mi casa hay construcción. Bueno, no sé si es construcción, no sé qué están haciendo. Si se escucha, lo siento mucho, de verdad. Todas las personas que me conocen saben que soy muy fan del K-pop, ¿verdad? Fangirleo mucho en Facebook y en Twitter. Y pues sí, soy muy fan. Entiendo que a la mayoría de ustedes no les gusta y qué bueno, nunca se metan en este mundo de comprar muchos álbumes y photocards y de querer experimentar cariño por alguien que no conoces. El K-pop es un mundo medio raro. Está padre, a veces está padre, a veces no tanto. Pero, ¿por qué? Bueno, ahí va, ¿no? ¿Por qué les voy a hablar de K-pop? Primero que nada les voy a contar un poquito de su desarrollo, de su creación como género y de la onda Hallyu en general. Todo comenzó en 1995, más o menos, con un grupo que se llamaba Seotaiji and Boys. Ay, qué profesional. Y ellos pues vinieron a dar como una perspectiva muy diferente de cómo consumir los productos de entretenimiento en Corea del Sur, porque la mayoría de las cosas que se producían y que se... ya se me olvidó cómo se dice. Bueno, la mayoría de las cosas que consumían las personas de entretenimiento eran cosas que apoyaban el nacionalismo, y las canciones hablan como, qué hermosa es la patria. Pero pues en realidad no era nada comparado con lo que Seotaiji and Boys iba a hacer después. Y ellos empezaban a hablar en sus canciones sobre el sistema educativo y todo ese business muy complejo. Y pues a la gente le sorprendió mucho. Fue como, ¿qué? Porque también empezaron a innovar cuestiones como de moda y la manera en la que los jóvenes consumían música. Entonces, la verdad es que a mí me impresiona mucho porque tienen letras muy padres, y les voy a leer una que dice: ¿qué estoy persiguiendo? Mi corazón duele y lo que bloquea mi vida es el temor al futuro. Ay, muy profundo, ¿no? Es una canción que se llama Come Back Home. Hubo un remake por BTS en el 2016, si no mal recuerdo. Es una gran canción, de verdad. Y creo que hasta este punto parece como que no es nada realmente trascendental, porque creo que hoy estamos muy acostumbrados a poder escuchar este tipo de contenido por muchas bandas o por muchas series de televisión. Pero pues en ese entonces era como muy... ¡Órale! ¿Qué onda? Era medio... Era una revelación. Pues el género como tal se fue consolidando. Obviamente SOTA y GM Boys se disolvieron, creo que como en el 98 o algo así. La verdad no me acuerdo, eso no lo apunté. Pero la cuestión es que siguieron como varios grupos. Las empresas vieron como una fórmula específica para hacer grupos que pegaran. Y pues es una fórmula que sigue hasta el día de hoy. Esta información la extraje de un programa de Netflix. No recuerdo qué temporada y qué episodio es, pero igual se los voy a linkear cuando suba el episodio. Entonces, para que lo vean, está muy padre. Si les interesa saber un poquito más de todo el business del K-pop, muy padre, se los recomiendo. Pero, pues, creo que algo importante que significó para los jóvenes en ese entonces, y algo que para mí significó, pues cuando estaba más chiquita, cuando estaba más puberta, bueno, cuando estaba puberta, ahorita no estoy puberta. La cuestión es que algo que para mí es como importante al respecto es una nueva manera de ver cómo te ve el mundo y cómo ves al mundo tú, ¿no? Entonces, órale, qué revelación. Y obviamente creo que hoy los grupos más representativos, pues la mayoría los conoce. Sobre todo BTS, ¿no? Creo que la mayoría conoce a BTS. Y si no los conocen, pues es un grupo de K-pop de 7 chamacos. Y es un grupo muy padre. Me acuerdo que la primera vez que yo los escuché, escuché una canción que se llama No More Dream. Y yo dije, órale. Cuando escuché la letra fue como, qué interesante. Porque habla sobre que en realidad pues los jóvenes no tienen sueños, sino que solamente es como, quiero tener una casa chida y un carro chido y quiero tener varo y ya. Y tengo que estudiar mucho para conseguirlo. Entonces, pues en realidad no son sueños, sino se convierten como en algo que todos quieren y ya. Es como una meta muy general. Obviamente hay muchísimos más grupos. Creo que es una lástima que las personas no conozcan a los demás grupos. Hay grupos como ITZY, como Mamamoo, como Seventeen. Muy buenas rolas. También The Stray Kids, se los he recomendado mucho. Tienen rolas muy perronas al respecto de estos temas y de cómo es ser adolescente y sufrir y pensar que el mundo se te viene encima todo el tiempo. Y pues obviamente voy a recalcar a un integrante de BTS. ¡Wow! La verdad es que ahorita casi no los escucho, pero hay un integrante que hace rolas muy chidas y tiene 2 mixtapes. Se llama Min Joong-gi, su nombre artístico como solista es Agusti. Está, ay, no manchen, me siento bien rara pronunciando cosas así. Pero la cuestión es que hace poquito sacó un mixtape que se llama D2. Tiene una rola muy buena que se llama Strange. Pero bueno, a este punto creo que ya es como... ¿y cuándo viene lo interesante? Que no sea solo K-pop. En el 2013, BTS sacó una canción que se llama No. Y una frase muy importante... dice, los sueños desaparecieron, no hay tiempo para descansar y todo el mundo vive la misma vida. ¡Wow! Creo que es un poco parecido a la primera canción que les dije, ¿no? Pero, ¿qué tiene de importante o de trascendental o qué tiene relación con algo que realmente sea algo más que solo K-pop? Hay un antropólogo francés que admiro mucho y que me gusta mucho su trabajo, que se llama Marc Augé, y que en el 2014 sacó un ensayo titulado Futuro. Está padrísimo, es un gran ensayo. Y pues dice algo parecido, ¿no? Dice que nuestro prospecto de un mundo que tendrá 10,000,000,000 de personas solo se trata de pensar en un lugar que va a reforzar nuestros miedos y ansiedades, ¿no? ¡Órale! ¡Qué profundo, Marc Augé! Pero la verdad es que es de mis libros favoritos, de mis ensayos favoritos, porque abarca muchos temas sobre el futuro, cómo lo construimos, para quién lo construimos y hacia dónde nos va a llevar. Y... ahí viene lo importante. Les mencioné a Agusti y a su canción Strange, porque esa es la canción que ocupé para no compararla, pero para complementar parte de lo que habla el capítulo 5 de este ensayo, que se llama Nuevos Miedos. Sé que parece que no tiene sentido y que quizá no pueden tener una relación muy grande. Y a simple vista, para mí, la única relación que podrían guardar un antropólogo francés y un cantante surcoreano es que no todo el público está dispuesto a consumir su, pues, sus productos, ¿no? Pero no, tienen algo muchísimo más en común que eso. Y a mí me impresionó mucho cuando empecé a hacer mi trabajo porque no sabía cómo hacerlo, no sabía de qué hacerlo en realidad. Y solo fue como que agarré lo primero que me interesó y dije, ah, BTS. y fue muy padre cuando me di cuenta de que había más relación de la que yo pensaba. Y fue una revelación que dije, creo que tengo que contárselas. Entonces, es muy interesante, de verdad, se los prometo. Les prometo que les va a gustar, porque a mí me gustó mucho, entonces yo estoy segura que también les va a gustar. El capítulo habla de que experimentamos cambios de escala. Todo el mundo experimenta cambios de escala en estos años, precisamente. Dios bendito. A mí me costó un poco de trabajo entenderlo cuando lo leí. Lo leí hace como año y algo. Bueno, no. Sí, más o menos, como año y algo. Fue un poco denso para mi persona, pero creo que ahora que lo puedo complementar con más cosas, pues le agarro más chido a la onda. Y aparte ya me gira más el hámster en el seso, entonces pues ya le entiendo más chido. Entonces, la canción empieza diciendo las siguientes frases. Todo está cubierto de polvo, ¿lo has visto? En este enorme sistema llamado mundo encontramos conflictos y guerras, una vida de la que no nos podemos, a la que no nos podemos negar, en donde el capitalismo nos inyecta una morfina llamada esperanza que sustituye a nuestros sueños. Entonces, es como nos da un contexto general, ¿no? Del mundo en el que vivimos, cómo se compone el mundo en el que vivimos, y pues ya, ¿no? Y ya desde ahí abarca el tema principal, el capitalismo. ¡Wow! ¿Crítica al capitalismo en una canción? Creo que no es muy nuevo. pero bueno, de igual manera, en la parte de introducción del capítulo, me gusta mucho la parte de introducción del capítulo, porque en realidad resume muy bien de lo que hablan todas las partes de los cambios de escala y los miedos que tenemos, pero prácticamente empieza hablando de nuestro contexto global y nuestro contexto inmediato convirtiéndose obligatoriamente en uno global y que nosotros estamos siendo parte de redes de comunicación masivas que ya no solamente son como a inicios de los 2000 en el que solamente era como a enviar correos y así como que sino que ahora se convierte en parte de nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales y la manera en la que nos relacionamos con las personas, porque pues también, por lo menos, algo que también creo que es importante recalcar es este tiempo de pandemia, ¿no? Creo que el no tener contacto físico nos ha obligado a solamente relacionarnos de manera virtual. Y pues habla de esto, ¿no? Que en realidad a ese camino vamos, que no estamos ya como mucho en relaciones interpersonales aisladas de lo virtual, sino que todo se relaciona con ello y todo depende de ello. Entonces, además, describe que estamos en un sistema en el que nuestro cuerpo es como, es una palabra muy chistosa, pero dice que estamos drogados con eficiencia laboral. Entonces, todas nuestras sensaciones y percepciones y nuestra imaginación están deterioradas por la innovación tecnológica y ya no somos capaces de proyectar algo por nosotros mismos, sino que necesitamos este aspecto externo, que son las tecnologías. Eso es súper importante, porque cuando la canción habla de que nos están inyectando una esperanza de que las cosas van a mejorar y que tenemos que seguir trabajando y echándole ganas a la vida, pues la verdad es que no es cierto. Nada va a mejorar y estamos en declive, y las crisis que tenemos, tanto la económica como la política, como la climática, pues... Yo la verdad no creo que vayamos a mejorar. Pero bueno, esa fue la parte introductoria, ¿no? Y ahora pasando a la parte de los nuevos miedos, que son pues prácticamente los cambios de escala, nos marca que son cambios políticos, ecológicos y sociales, demográficos, estéticos y culturales, físicos y metafísicos. Y no nada más son como una nueva... No son una nueva manera de ver el mundo nada más, sino una nueva manera de vivirlo. En el cambio político, explica que se ve muy marcado en cómo percibimos las guerras y cómo nos las podemos imaginar. Ya no pensamos como en una guerra clásica en la que dos potencias se van a agarrar a cañonazos, Si no pensamos en guerras económicas, guerras industriales, ciberataques y terrorismo y como todo eso muy difícil que vivimos en estos últimos años. Y la verdad es que a mí me impresionó mucho porque nunca había pensado en que realmente era una nueva manera de ver las guerras. Y yo dije, wow. Además, complementa toda esta idea de cómo nosotros percibimos las guerras, diciendo que ahora la gobernanza no se trata de solo un país o de solo ciertos sectores económicos, sino de todo el mundo y de todos los sectores económicos y de todos los mercados. Entonces, ahí viene parte de lo que él explica, que es una noción de no lugar. Ese concepto está muy complicado, no me siento capaz de poder explicarlo de manera correcta, pero a grandes rasgos se trata de la globalización. Los estudios antropológicos ya no son solamente de contextos inmediatos, porque el contexto inmediato siempre se trata de un contexto global. A mí me parece muy interesante en realidad pensar en que pues no tenemos como un solo lugar delimitado, sino que formamos parte de una red enorme. Y esto, hoy, creo que se escucharon cuentos, lo siento. Es que es la fiesta del pueblo, y ni modo. lo que sigue es el cambio ecológico y social, y me impresiona mucho cómo la canción habla seguido de lo siguiente, dice así. Ay. Al acumular riquezas, las personas se pueden volver a revistas, a tal punto en que incluso sacan provecho de quienes no tienen nada. Este mundo es un juego de todo o nada, en donde el resultado es una sola desigualdad. Y Marco ya explica que nuestro cambio de escala ecológico y social es cómo percibimos los desastres naturales provocados por la intervención humana. Todas las cosas que hacemos mal, las vamos haciendo con una consigna de progreso y avance y de que vamos hacia adelante. Y lo vemos muy normal. En realidad no es como que pensemos que es erróneo ver que hay huracanes más fuertes cada año y que los polos están deshielando más cada año, porque es como, no pasa nada, de todas maneras en algún punto vamos a colonizar algún otro planeta. Y bueno, eso por la parte ecológica. Y por la parte social habla de que estamos con la idea muy metida en la cabeza de los ricos y los pobres. Siento que esto es también como algo muy complejo y que se relaciona con todos los cambios de escala, porque habla de que no queremos formar parte de un grupo invisibilizado como es la clase media. Como que tienes, pero no suficiente para ser de una élite, pero tampoco tienes tan poco como para ser parte, pues, de los pobres, ¿no? Y me impresiona mucho cómo es que explica que nosotros lo que queremos ser es ser parte del grupo opresor, nunca del grupo oprimido. Entonces, los que pertenecen a la clase media buscan seguir avanzando y trabajando y si avanzo puedo crecer más económicamente y puedo ser de esta parte de grupos opresores. Y eso es, creo que es muy importante. Es bastante importante porque se relaciona muy bien con la canción cuando dice que al acumular riquezas, pues nos volvemos desconectados y que en realidad todo este juego de seguir avanzando solamente tiene un resultado, que es la desigualdad. Y me parece muy importante cómo se liga esto con el cambio demográfico y al mismo tiempo con el ecológico que ya había mencionado, porque pues todos los desastres naturales y todas las problemáticas son causadas por generalmente grupos opresores, ¿no? Pero esto no nos importa, sino lo único que nos importa es como decir, pues yo quiero ser parte de las personas que tienen un nivel alto. Y además ni siquiera nos preocupamos por el hecho de que los recursos naturales estén mal divididos y mal repartidos, sino solo queremos acumular cosas. Muy denso. El siguiente cambio, que es el demográfico, se relaciona con lo anterior, porque Marc Augé explica que nosotros ya percibimos de manera muy diferente el cómo ocupamos la tierra, qué es correcto y qué es incorrecto de nuestra ocupación. Y qué onda, la canción se relaciona muy padre diciendo así es como vivimos, cada uno confinado en su gallinero, convencidos de que todo está bien. ¿No te parece extraño? ¿Sabes a quién le beneficia más esto? Creo que luego abarco lo de las preguntas. Lo primero, lo de que estamos encerrados en nuestro gallinero. Eso se lo conté a mi mamá cuando estaba haciendo mi trabajo y me dijo, suena como muy mala onda, ¿no? Pero, pues, es mala onda. creo que cuando Mark O'Jay explica que lo que nosotros queremos hacer en la consigna de avance y progreso al momento de cómo ocupamos la tierra y que ya no encontramos rara la sobrepoblación y que no encontremos tampoco raro el hecho de que los recursos naturales estén mal divididos y que aún sabiendo que el terreno de la tierra no es suficiente para tantos de nosotros, nos vale y nos seguimos reproduciendo. ¿Qué onda? Claramente es porque estamos encerrados como solamente pues en nosotros y en lo que nos han vendido toda la vida y en lo que muchas personas opinan sobre la sobrepoblación y sobre muchos otros temas relacionados con la ocupación de la tierra y con la explotación de los recursos. Y creo que es muy importante entender que esto ha cambiado alrededor de los años y sobre todo ahorita, aunque se está tomando más conciencia, es muy difícil vivir con esta conciencia. Hoy me siento muy, muy seria. Hoy sí estoy en modo serio. Pero bueno, pasando de ya el cambio político, el ecológico, el social y el demográfico, para mí creo que es el más importante porque en este se centra todos los demás, que es el estético y el cultural. Habla de que relacionado con lo demográfico y que estamos acostumbrados ya a la sobrepoblación, estamos también acostumbrados a la urbanización. No queremos formar parte de un espacio rural, o sea, es como, eso es antiestético. Y queremos formar parte como de las grandes urbanizaciones con arquitectura que también es como ya muy futurista. Bueno, todavía no, pero que va a ser. Entonces, lo que buscamos realmente es formar parte de toda, de un, del gran sistema de comunicación masivo. Y me impresiona mucho porque dice que todas estas ciudades están conectadas precisamente por ese sistema de comunicación. Y eso nos hace conformarnos con la manera de pensar, de imaginar y de vivir como todos los demás miembros y dirigentes de la ciudad lo hacen. Ya no estamos viviendo por lo que nosotros queremos o lo que nosotros perseguimos, sino por lo que los integrantes de la ciudad persiguen. Y ni siquiera nos detenemos como a pensar si estamos haciendo algo realmente consciente, solamente lo hacemos porque los demás lo hacen y porque queremos formar parte de eso. No queremos ser excluidos. Y a mí me parece muy importante porque el capitalismo crea necesidades. Y las necesidades de comprar ropa de cierta marca, de comprar productos de cierta marca o de convivir con ciertas personas, pues claramente son creadas. En realidad, ¿por qué seguimos a las personas que seguimos? ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Y por qué pensamos lo que pensamos? Y a mí me parece muy importante, les voy a poner un ejemplo de lo que me pasó hace unos meses. Estoy intentando, de verdad, con toda mi fuerza de voluntad, no comprar en tiendas de fast fashion, porque son malísimas para el medio ambiente. Y encontré precisamente en una de estas tiendas una sudadera color pastel, creo que no sé si era azul o era como turquesa, no me acuerdo. La cosa es que era color pastel. Y yo dije, pues creo que me la voy a comprar. No la necesitaba. Gracias a Dios tengo muchas sudaderas, entonces no la necesitaba. Solo vi como el color y dije, ah, está padre. Y ya había visto que varias personas la tenían. Entonces dije, creo que sí me la voy a comprar. Pero de verdad, o sea, me di cuenta de que era una cosa con menos del 40% de algodón, el estampado estaba horrible y estaba como en 800 pesos más o menos, y dije, no, esto es una tontería, o sea, está chido que las demás personas lo tengan, pero yo por qué caramba voy a gastar tanto dinero en algo que ni siquiera necesito y no me va a servir, porque pues ya obviamente ya venían tiempos de frío, y o sea, ¿ustedes creen que neta me iba a servir algo que era como 30%+ de algodón? Obviamente no me iba a servir de nada, tenía que ocupar otras cosas para pues realmente taparme. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que, pues sí, en realidad es muy fácil conformarse a lo que las demás personas consumen y piensan. Y es muy feo porque pues ya no eres tú, ya ni siquiera es como que realmente estás buscando lo que a ti te gusta, sino es como a los demás les gusta, creo que a mí también me debería gustar. Como cuando mi mamá me preguntaba que si mis amigos se aventaban de un edificio, yo también creo que es la misma pregunta. Si los demás se lo compran, yo también me lo voy a comprar. Y sí, me como que fue un momento muy duro para mí, porque me di cuenta de que muchas cosas que había comprado anteriormente solamente eran pues por consumismo y ya, no era porque realmente las necesitara. Y esto lo complemento con una cita de un libro que se llama A Nuestros Amigos, del Comité Invisible, que dice: para el hombre estar vivo equivale a participar en un amplio sistema mundial de comunicación. Y esta es una cita que estos autores tomaron de un autor que se llama Wiener. Wiener, no sé cómo se pronuncia, Dios mío, qué horror. Bueno, la cosa es que este señor lo dijo en 1948, imagínense, tiene muchísimo tiempo. Y eso es lo que para nosotros significa estar vivos y ser parte de algo. Y por eso queremos ser parte de la clase opresora, porque ¿de quién seguimos ejemplo para consumir ciertos artículos? Pues de la clase opresora. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos hacer? Formar parte de estos círculos sociales. Muy complejo. Entonces, la canción dice: ¿crees que tienes un gusto propio? ¿Cómo lo sabes? Quiero decir, mira a tu alrededor, todo está bajo control. Las cosas que has elegido, todas son preferencias controladas por el capitalismo. Y de verdad, creo que a veces es muy raro vivir con conciencia y es muy complicado porque toda la vida hemos vivido en muchas comodidades, pero cuestionarse las cosas no está mal. Y cuestionarse por qué se compran lo que se compran y por qué hacen lo que hacen, creo que es muy importante, porque pensamos muchas veces que tenemos un gusto propio o necesidades propias, pero pues claramente no. Y lo digo precisamente por mí, o sea, si ustedes no se dejan llevar así por el consumismo, qué padre, los felicito mucho, de verdad, sigan así. Pero si ustedes han sido como yo en eso, piénsenlo, ¿por qué se compran lo que se compran y para qué se lo compran? Entonces, piénsenlo. Además, en la parte siguiente de todo este cambio estético y cultural, habla de cómo percibimos y hacemos arte. Entonces, cito: el arte debe representar a la sociedad, que hoy significa todo el mundo, y que tiene que hacer hacerlo con un propósito. Debe ser expresiva y reflexiva al mostrarnos cosas que vemos todos los días en el supermercado o en la televisión. La vocación del arte es crear disturbios. Pero lo manchado es que adelante explica lo siguiente: lo que vemos solo es el arte reducido a simples variaciones de lo que ya existe, como una mera redundancia. Y a mí me impresiona mucho porque en realidad hace unas semanas, en una de mis clases teníamos como una conversación al respecto de que la mayoría de las piezas de arte como valuadas en muchos, muchos dólares son precisamente porque las hizo pues tal persona y no por su valor en el mensaje que está transmitiendo. Solo es como, ah, pues es amigo de tal persona o lo compró tal persona también, creo que yo también debería comprarlo. Entonces, ¿qué estamos tomando como arte? Y creo que es muy complejo porque siempre pensamos que, bueno, no sé si siempre, pero creo que muchas personas creen que el arte solamente se basa como a, pues se ve bonito y ya. Además, también hay falta definir qué es el arte, ¿no? Y creo que también eso es algo muy complejo, porque solo es como, ah, arte, pinturas, y ya. O cine, esculturas. Y obviamente sí, pero va más allá de eso. Entonces, creo que también es importante cuestionarnos qué tipo de conceptos tenemos de las cosas. Y ya, con respecto a eso. Entonces, para ligarlo con la siguiente cambio de escala, que es el último, que es el físico y el metafísico, y para con el anterior, la canción dice que en este mundo tan ciego lo que me sorprende es que alguien sea capaz de ver más allá. Y este cambio de escala físico y metafísico se refiere a cómo percibimos el universo y su expansión y cómo percibimos a los otros planetas y a nosotros como planeta. Y eso tiene mucho que ver con la parte demográfica, por lo que les decía de que pues decimos, ah, pues vamos a colonizar otro planeta y ya. Porque en realidad eso es lo que pensamos ahorita, ¿no? Solo es como, no pensamos en que realmente, ¿qué pasaría si destruyéramos la Tierra por completo? ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin recursos? ¿Qué pasaría si llegara un momento en el que realmente los recursos solamente sean para gente súper, súper opresora? Y pues no podemos ver más allá de unos pocos años o de unos planes que otras personas hacen por nosotros. Y ni siquiera tenemos seguro el hecho de que vayamos a vivir como bien dentro de los próximos 5 años, ¿no? Porque ni siquiera estamos viviendo bien ahorita. Entonces, creo que es como muy importante el ver más allá de solamente unos pocos años de consumo y decir como, ah, pues chido, después vemos cómo nos arreglamos. Creo que es importante mantener conciencia al respecto, porque ay, así como pensamos en colonizar otros planetas, pues deberíamos pensar primero en qué estamos haciendo con el que ya tenemos, ¿no? Aparte, ¿qué nos asegura que va a ser exitoso ese tipo de expediciones y de metas? Entonces, creo que es bastante importante darnos cuenta cómo percibimos las cosas y a beneficio de quién las percibimos. La canción concluye con una frase que dice: este mundo en donde soñar es algo que no necesitamos hacer, no existe una respuesta correcta, y esa es la respuesta correcta. Y pues el capítulo acaba diciéndonos que en realidad pues no existe ya la humanidad, sino solo terrestres y enemigos. Y creo que es como, puede ser muy difícil entender esa frase, pero ni siquiera es como que buscamos el bien común, ya solo es como el bien personal, y ya el desarrollo privado ya no se convierte en algo que ayuda al desarrollo público, sino solo lo que me conviene a mí. Y es normal, creo que es muy normal. Muchos autores dicen que buscar el bien propio es lo más natural del hombre, pero creo que hemos llegado muy lejos al respecto de buscar el bien natural. Digo, el bien propio. Lo siento. Y creo que me pareció muy importante porque ¿quiénes son las personas que consumen más el contenido de BTS, no? La mayoría son niñas menores de 15 años. Hay algunas personas mayores de 18, mayores de 20, pero la mayoría son niñas menores, ¿no? Y creo que puede ser a veces un poco complicado analizar canciones si las escuchas solo porque te gusta el que las canta. Pero de una u otra manera se queda ahí como la incertidumbre o la semillita de lo que, ¿qué está diciendo este cuate? ¿Por qué me está diciendo que el capitalismo solamente me siembra algo que se llama esperanza y que sustituye a mis sueños? Y en uno de los capítulos de el libro del Comité Invisible habla de que estamos gobernados bajo el sistema de crisis y que todos son crisis todo el tiempo, crisis climática, crisis petrolera, crisis económica, crisis política, y que solo vivimos pues pensando en un mañana muy inmediato. Y de esto habla Mark Ouye, o sea, en realidad todo el ensayo y este capítulo en específico concluyen en que no tenemos un futuro, no existe el futuro para nosotros, y más allá de que sea un tiempo para conjugar o algo así, pues se convierte en algo que construimos todos los días y que siempre es social, o sea, no me acuerdo cómo dice, pero dice que no es algo individual, siempre es algo colectivo, porque el futuro lo construimos todos, y pues desgraciadamente no tenemos futuro. Y a mí me impresionó mucho pensar en que realmente no tengo un futuro, y que durante muchos años de mi vida estuve preocupada por más cosas como el amor, algún día me voy a casar, algún día voy a tener una familia, pero en realidad nunca me preocupé por lo importante que era: algún día tengo que dejar de consumir productos de origen animal, algún día tengo que dejar de gastar agua, algún día tengo que dejar de utilizar pirotecnia, algún día tengo que dejar de ocupar desechables. Y creo que eso es lo importante. No está mal pensar en el amor, ese es otro tema, podemos hablarlo otro día, pero creo que lo que está mal es no ver más allá de lo que nos venden todos los días, y por eso les quería hablar de eso hoy. Es muy difícil vivir con conciencia en el siglo XXI, pero ambas producciones presentan como este desacuerdo en cómo estamos viviendo con el sistema capitalista, y nos llevan a pensar en cómo vamos a hacerlo de ahora en adelante, ¿no? Muchas personas empezaron a hacer muchas campañas, muchas organizaciones hicieron muchas campañas a partir de la pandemia de que, ¿qué vamos a cambiar a partir de ahora? Pero creo que en realidad nadie se lo toma muy en serio. Solo es como, ah, pues sí, chido. Sí, el mundo se está yendo al caño. Pues era de esperarse. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que, a pesar de que es difícil vivir con conciencia en años como estos, no es imposible. Y Lo que quiero decirles con esto es que busquen lo que a ustedes les gusta consumir. De verdad, lo que sea. Sea algún programa, algún video, algún canal de YouTube. La música que sea. Algunos libros. Pero, de verdad, busquen algo que les guste consumir y que los haga reflexionar sobre cómo están viviendo y para quién lo están viviendo y para qué. Y sobre todo, pues cuestiónense un chorro que consumen y de qué tipo de empresas lo consumen. Y a mí me impresiona mucho cómo en la parte de lo demográfico y lo ecológico hablaba de que pues no vemos malos ya los desastres naturales ni todos como los daños que hemos hecho como humanidad. Y hay mucha gente a la que no se le hace raro el testeo con animales para productos de belleza. Y es como que, ah, pues sí, ni modo. Así les tocó, ¿no? Es como, dude, ¿cómo que así les tocó? Y me conflictúa mucho que haya muchas personas que se tomen muy en la ligera todos los problemas que vivimos, ya sean políticos o sociales o culturales o éticos o estéticos o de lo que sea, de verdad. Y creo que no está bien, no es responsable tomar las cosas tan a la ligera, sobre todo pensando en que es el mundo que estamos construyendo. Y sobre todo, si queremos seguir reproduciéndonos, pues por lo menos no pensar en nosotros, sino en las personas que vamos a traer al mundo, ¿no? Y creo que es muy importante darnos cuenta de que no todo lo que consumimos es por gusto propio, sino porque los demás lo hacen. Y darnos cuenta de que lo que siempre consideramos prioridades quizá no lo sean tanto. Y eso es lo que les quería decir hoy. Creo que es un tema muy importante y que me siento muy feliz de haber podido abordar en un trabajo y en algo tan significativo para mí como lo es el podcast. Entonces, pues creo que cuando la canción hace preguntas como que si no te parece extraño o si que si han verdadero, en verdadero, o cuando el libro pregunta, el autor pregunta que si han cambiado verdaderamente las cosas, creo que son cosas que no se tienen que dejar al aire y no son preguntas que solamente tenemos que dejar ahí así como de que, pues creo que no, sino realmente cuestionarnos las cosas y hacernos esas preguntas de manera consciente y reflexiva. Y el último paso que nos queda después de escuchar cualquier cosa o de leer cualquier cosa es pensar ¿Por qué nos están diciendo eso? ¿Por qué nos están comunicando eso? Y creo que es muy importante, de verdad, es muy importante. Porque ya con el hecho de tener internet, pues tenemos acceso a todo ese business de la social media. Y creo que hasta puede parecer tonto quejarse de un sistema así a través de un tweet o de Facebook o de lo que sea. O yo a través de un podcast. Pero creo que hay muchas maneras de dar un primer paso para ser conscientes al respecto del mundo en el que vivimos y cómo vivimos en él. Y pues el que a ustedes más les acomode, pero háganlo. Creo que es importante dar ese primer paso y analizar todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que proyectamos a futuro. Y los dejo con unas preguntas. Que son cómo vemos el mundo y qué estamos haciendo para tener diferentes maneras de verlo. Y hoy me sentí muy en modo serio, pero creo que sí es un tema serio. Entonces, de verdad espero que les haya servido de algo y que sea algo que ustedes puedan tomar en cuenta. Que escuchen la canción de Agustín. Ya se las había recomendado, no sé en qué episodio, pero se las recomendé. Está muy buena. Si quieren saber un poco más de la discografía de él y de su primer mixtape y de todo como el business del significado de sus canciones, hay un video muy bueno de una youtuber que se llama Liri Oni. También les voy a linkear el video, está muy padre. Si quieren saber más del Agustín, si no quieren saber más de él, pues no lo vean, pero igual les puede gustar, está interesante. Su canción principal del mixtape D2 fue Te Chita. Está muy buena, el video está muy bueno. Tiene ahí unas simbologías muy padres. Y, o sea, la narrativa está preciosa. Pero ya creo que ya entré en mi modo fangirl, lo siento. Pero bueno, eso era lo que les quería decir hoy. Estoy muy contenta de haber podido contárselos y de no haberme puesto nerviosa. Creo que aún me faltan muchas cosas para aprender, para poder comunicárselas de manera más completa a ustedes, pero estoy feliz de haberles dado como un poquito de lo que he estado aprendiendo e investigado en estos días y durante años anteriores. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que tengan una semana padrísima. Que tengan un mes muy padre y también un año muy bonito. Que les vaya muy bien en la escuela, que puedan terminar muy bien. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, tomen mucha agua, tápense porque está haciendo un poquito de frío. Coman bien, coman a sus horas, no se sobrepasen, no se desvelen, vayan a su ritmo. Les mando muchos abrazos y las recomendaciones de esta semana, ya se me estaban olvidando. Les voy a recomendar una canción padrísima de Seventeen que se llama Call, Call, Call. Está en japonés. De verdad, es una gran, 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 gran canción y te sube mucho el ánimo. Y también una canción de Little Jesus que se llama Primavera. Está muy bonita, escúchenla. Creo que de series no les voy a recomendar nada. Hasta la próxima semana. Y pues ya, es todo. Los quiero mucho. Cuídense y hasta la próxima.